Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Que se pare el tiempo. Que paren los fuegos. Que la noria deje lentamente de girar. Que se pare el tiempo. Que no quede nadie. Y nos veamos solos en esta ciudad. Que en la montaña el río vuelva a congelarse para siempre, para siempre.
Pues para siempre queremos que nos acompañe la voz del donostiarra David García Máñez, la voz de Código Bushido. Y es que Para Siempre es el single de su nuevo disco. Lo estamos escuchando. Fíjate que esta iba a ser una de las canciones con las que iba a arrancar la presentación de su segundo álbum, un disco que se quedó a medias, porque el concierto previsto en el que iba a cantar todas las nuevas canciones se pospuso. ¿Por qué? Por el encierro, por la pandemia. Llegó el confinamiento, pero ahora estamos en un verano de nueva normalidad. Y después de 2 años luchando contra las consecuencias del virus, hoy tenemos en nuestros estudios de San Sebastián al que se ha convertido en un referente del indie más puro. David Eguerdión, ¿cómo estás?
Eguerdión, ¿qué tal estamos?
Pues yo
feliz de estar aquí con vosotras.
Felices y contentas estamos, de verdad, es un placer escucharte. Y digo además en directo, que es lo que no pudimos hacer en Zaragoza en aquella segunda semana de confinamiento, justo cuando nos encerramos. Pero bueno, hoy lo podemos hacer 2 años después, con muchas ganas, como decías, y además con una canción veraniega que estábamos escuchando, Para Siempre. Oye, que parece que esté hecha para este momento de reencuentro, ¿no, David?
Sí. Pues mira, ya por fin parece que vamos dejando atrás eso que fíjate, que prefiero casi ni nombrar. Y bueno, oye, volvemos a lo que tiene que ser, ¿no? A la normalidad y por supuesto a regar nuestras vidas con la mejor música. O sea que nada, aquí estamos, para darlo todo.
Vamos a ello, pero vamos a recordar también que llevas 11 años en la música y que justo el 2020 era ese año de aniversario, ¿no? Y lo ibas a hacer celebrando además, celebrándolo en Zaragoza por un motivo muy especial, en un concierto muy especial, porque si hablamos de pandemia y de enfermedades, tú en esto tienes mucho que decir, ¿no?
Pues sí, bueno, como decías, pues nada, en el año 20, pues bueno, teníamos una gira de presentación de este segundo álbum, pues por toda España, que desgraciadamente pues empezaba el 26 de marzo, es una fecha que no se me olvidará en mi cabeza, porque, pues bueno, los días anteriores decíamos sí, no, ¿qué pasará, no? Y bueno, al final, pues nada, se tuvo que posponer. Y bueno, la idea era participar en una bienal que organizaba Fundación 11 y bueno, afortunadamente, pues bueno, la pudimos retomar pues justo ahora, no sé si han pasado ya 3 semanas, me parece, o 2. Y bueno, pues eso, pues como decíamos, vuelve todo, el tren vuelve a su vía, ¿no? O sea, que nada, felices.
Y nos vamos a subir al tren, si nos dejas, para acompañarte en este verano, que nos vas a presentar, como dices, trocitos que quedaron pendientes de ese segundo álbum, incluso tercero, pero que antes de entrar en materia de conocer los detalles, vamos a empezar hablando, si te parece, de ese primer álbum con el que muchos te conocimos en Donostia, un disco muy especial, hecho además con el que consideras tu hermano, que es otro de los grandes, ¿no? De los grandes cantantes de donostiarras, como no, Mikel Erentzun.
Eso es, pues nada, yo en su día tuve la suerte de participar, bueno, en un programa de la tele donde conocí a Mikel. A raíz de ahí, pues bueno, nada, se inició sin más una amistad y bueno, musicalmente, pues por esta parte me aportó un montón y en su día pues tuve la suerte de hacer una canción que recomiendo escuchar a todo el mundo, se titula Escrito a Fuego y forma parte, como decías, de mi primer trabajo titulado 100 flechas. Y bueno, pues bueno, como os podéis imaginar, yo anteriormente ya llevaba también años con otra banda y tal, pero bueno, en este primer proyecto en solitario, para mí contar con un profesional pues de esta talla pues fue increíble. Ahí quedó la canción, ahí quedará para la posteridad, ¿no? Que es un poco lo que todos los artistas pretendemos, ¿no? Que nuestras canciones pues calen y queden ahí. Y con esta compañía, pues como os podéis imaginar, un arranque inmejorable, ¿no? O sea que feliz.
Bueno, dices que fue increíble trabajar con Irenchus, pero no fue suficiente, David, porque después de este primer trabajo diste un giro a tu vida radical, cruzaste el charco y te fuiste a Japón, ni más ni menos. ¿Donostia se te quedaba pequeña o qué pasaba, David?
Sí. Pues mira, bueno, supongo que como todos vamos cumpliendo años. Y llega un momento donde, pues a mí, supongo que no sé si os habréis imaginado que el nombre que da, bueno, que da título a este proyecto musical, Código Bushido, es una palabra japonesa, digamos. Luego os lo explico si os interesa. Y, pues bueno, yo desde hace años tenía, pues, mucha inquietud y ganas de visitar el famoso país del sol naciente. Y bueno, pues nada, decidí tomarme un break, un parón en mi vida y me fui pues a pasar allí una buena temporada y desde luego, pues bueno, que me funcionó muy bien porque pude escribir, inspirarme un montón y bueno, aunque no sea estrictamente hablando de música, comentar a todo el mundo que es un destino muy recomendable.
Bueno, sin duda, yo lo tengo también pendiente en mi agenda de viajes, pero todavía creo que no vamos a tener tiempo. Bueno,
Sí.
y no te quedaste en Tokio, ¿no? Como dices, estuviste trabajando muchísimo allí 6 meses de duro trabajo, pero después volviste a España, en concreto a la capital. Y ahí fue el arranque, ¿no? De esta carrera profesional, porque pudiste trabajar, sí, primero lo hiciste con Erentxun, después con uno de los grandes productores, ¿no?
Así es. Bueno, pues una vez, como dije, como te decía, desde la tranquilidad, pude componer un montón allí en Tokio. Pues bueno, vine aquí y, pues bueno, esta anécdota la tengo que contar porque es buena y digamos que tú cuando, digamos, compones un disco, lo que buscas es el productor más acorde al tipo de trabajo que tú quieres sacar, ¿no? Con esto me refiero al estilo musical. No es lo mismo que tú quieras hacer, pues, música heavy o que quieras hacer algo más pop o, en mi caso, pues, más rock, que es lo que yo hago, ¿no? Entonces, tú cuando se te da esta tesitura, dices, bueno, pues, ¿quién es el profesional, el estudio de grabación que más se adapta a lo que yo quiero hacer? Bueno, pues yo puse sobre la mesa cuatro o cinco nombres, pero bueno, ingenuo de mí, claro, cuanto más arriba apuntas, pues digamos que pues todo va para arriba, ya me entendéis, ¿no? Entonces, bueno, yo mandé casi por equivocación un correo al que fue posteriormente el productor y la persona con la que grabé este trabajo, que se llama Juan Sueiro. Es un profesional pues que ha trabajado con los artistas pues desde luego de últimamente pues más grandes del país, ¿no? Con Zahara, con Second, con Miss Cafeína y bueno, le mandé un correo casi pues de forma inconsciente sin yo saber lo grande que era este profesional, ¿no? Y bueno, me respondió. Al principio me asusté un poco porque, claro, las conversaciones iban por unos lugares que yo decía, ostras, perdona Juan, pero creo que me he confundido. Pero mira, al final, pues terminé trabajando con él, fue una pasada. Pues bueno, pues supongo que a cada uno en su trabajo rodearte de gente, pues de profesionales, de grandes profesionales, pues creo que a todos nos satisface y es un lujo, ¿no? Entonces, así fue. Estuve pues casi un mes y medio allí porque, bueno, esto no es habitual siempre, pero hay veces en los que en el mismo estudio que grabas te alojas. Entonces, pues eso te permite un poco evadirte de todo y centrarte más, ¿no? Y así lo hice, entonces os podéis imaginar pues que ir a Madrid a un estudio de primera división con un profesional y un mes y medio ahí encerrado, pues bueno, dio como resultado, bueno, los oyentes juzgarán, ¿no? Pero pues, por ejemplo, la canción que habéis puesto en la introducción ahora del programa, Para Siempre, ¿no? Que yo creo, pues bueno, yo desde luego estoy feliz con el trabajo y por cierto, no quiero dejarme en el tintero a Fermín Bouza, que es un poco mi mano derecha y pues un músico con el que también me acompaña y participa también en la composición de las canciones y todo esto, ¿no? Entonces, bueno, con este equipo, conclusión, pues me quedé muy contento y ahí está el trabajo.
Bueno, un trabajo que nos encanta, te lo hemos dicho al inicio y es verdad. Bueno, pudiste trabajar con uno de los grandes porque también eres un grande. Lo que pasa es que a veces, David, puede ser que convencer con el indie más puro se hace duro en nuestro país. Es difícil encajar.
Pues sí, y más pues en estos momentos que vivimos, ¿no? Yo creo que bueno, pues cuando hay otras prioridades en la sociedad, de hecho yo creo que hay que ser sensato y tener sentido común, ¿no? Lo que es la cultura, la música, bueno, todo, ¿no? El arte, pues todo el mundo de la literatura, todo esto pues un poco pasa a un segundo plano. Y no es fácil, pues bueno, sacar ningún proyecto adelante de esta índole, ¿no? Y por eso aprovecho este momentito para agradeceros, pues que programas como vosotros, pues, pues bueno, pues se hablen y hagáis entrevistas, pues como la que me estáis haciendo a mí ahora.
Que es todo un
Pero,
placer, David, de verdad, tenerte con nosotros.
sí, pues muchísimas gracias. Y nada, entonces, pues simplemente, pues eso, una vez tienes tu trabajo, piensas, ¿no? ¿Cuál es el mejor sitio o donde más repercusión puede tener, ¿no? Y entonces, pues fijaos cómo, qué gracioso fue que vine de Tokio, como os contaba, paré en España y en Tokio hice unos amigos, nunca se sabe a dónde te llevan estas aventuras, ¿no? Hice unos amigos mexicanos y hablando, pues entre otros con Mikel y con otros compañeros, pues oye, pues joder, México puede ser un buen lugar para ver qué ocurre, presentar las canciones, y dije, pues mira, con el disco recién grabado, para allí que me fui, o sea que para el otro lado.
Oye, y allí llegó tu éxito, ¿no? Sobre todo con una canción que nos gusta mucho y que se ha hecho muy conocida, que es No sé qué hacer contigo. Vamos a escucharla. Lo cierto es que sin permiso, ¿no? Porque el éxito se cruzó contigo porque realmente habías trabajado muy duro durante todo este tiempo, David. Oye, y además estamos escuchando pues esta canción, No sé qué hacer contigo, que yo noto que tiene un estilo más rockero que, por ejemplo, Para siempre, ¿no? Y quizá por eso alcanzaste el éxito ahí en México, porque allí sí que tiene, ¿no?, más cabida el indie puro como el que tú llevas, David.
Sí, la verdad es que, pues bueno, es curioso, voy a decir una cosa que a más de uno igual le puede fastidiar, pero en general, en México y en otros países de Latinoamérica, llevan la música pues muy dentro y sobre todo nos reciben allí con los brazos abiertos, ¿no? Bueno, también tengo que decir que tampoco fue todo un paseo y de los también 6 meses que estuve allí. Pues bueno, primero llegas con tu disco debajo del brazo y hay que pelearlo y hay que mandar muchos emails, hacer llamadas de teléfono, no te abren las puertas a la primera, pero bueno, hay que ser, pienso yo, ¿no? Un poco perseverante, sobre todo cuando confías en tu trabajo y bueno, pues más o menos como al mes y medio, 2 meses, por medio de una señora muy simpática que trabajaba en Warner. Me pusieron un manager allí, una persona pues para un poco hacer unas entrevistas, hacer un poquito de promoción y ahí fue donde, bueno, pues vi realmente el alcance que tuvieron las canciones. Ya sabéis que hoy día, pues por lo menos gracias a Internet, se puede un poco cuantificar todo, ¿no? Por número de reproducciones y tal. Y bueno, pues un par de canciones que se soltaron, una de ellas fue No sé qué hacer contigo, como apuntabas. Y la segunda Para siempre, pues ambas tuvieron en poco más de una semana más de 40.000 y 50.000 reproducciones respectivamente. Y claro, eso fue increíble. Y cuando después de eso se pusieron un poco pues los tickets de varios conciertos que se hicieron, pues tuve la suerte pues de que se vendieron todos, vamos.
Enhorabuena, David, de verdad,
Sí,
porque eres un gran
gracias.
artista. Oye, mira, decías que viviste uno de tus mejores momentos y más exitosos en México, pero siempre se dice que uno vuelve al lugar donde siempre fue feliz, ¿no? Y tú ahora mismo, además de que has hecho un montón de paradas, porque saliste de San Sebastián para ir a Tokio, después vuelta a Madrid, después otra vez a México, ahora mismo estás en nuestros estudios de San Sebastián, de donde eres, ¿no? Y llegas además con muy buenas noticias, con muchas novedades, porque en breve arranca la gira que no se pudo dar hace 2 años por esta pandemia, pero que ahora sí que te vamos a poder ver y escuchar en directo, ¿no?
Eso es, pues eso, como muy bien apuntabas, arrancamos, bueno, habrá que ir viendo, ¿no? Cómo de normal se inicia pues todo este tema, pero bueno, por ahora, pues eso, venimos de dar un concierto en la Sala Oasis de Zaragoza hace, como no sé a veces en qué día vivo, no sé si han pasado ya 2 o 3 semanas, pero bueno, hace poco. Aquel concierto que no se pudo dar en su día, pues fijaos, se retomó, bueno, por lo menos 2 años después. Y bueno, esta semana también nos han dado una muy buena noticia, porque pues Código Bushido va a participar en el Festival Sonorama. Y bueno, y ahora, pues como apuntabas tú también al principio, vamos a presentar este segundo álbum titulado Fractales. Pero, pues, como se puede imaginar la gente, pues en este año 2021, donde todo está un poquito parado, yo por lo menos no he estado de brazos cruzados, todo lo contrario. Entonces, además de por supuesto, empezar a tocar y seguir presentando este segundo álbum, el tercero ya está en camino y, bueno, pues según vaya avanzando el curso, el año. Pues también iremos presentando canciones de este próximo trabajo, aunque todavía sin fecha un poco, vamos un poco pues con pies de plomo, ¿no? Porque no sabes, bueno, ya no sé, ha arrancado el tema, está la sociedad preparada o cómo estamos, ¿no?
Sí.
Entonces, pues hasta que no se vaya viendo, pues no sé exactamente ni cuándo se presentará, pero vamos, eso, que hemos estado trabajando bastante duro.
¿Sin fecha y sin título o nos puedes adelantar algo en exclusiva?
Pues no sé qué decirte porque si te voy a decir una cosa que es que no lo tengo registrado todavía
Ah, y corre
y no lo
peligro.
puedo y no lo puedo decir, sí. O sea que si todos estos temas de SGAE y de estas cosas hay que hacerlas con fundamento, ¿no? Y entonces por ahora, pues ya lo siento, pero bueno, tendrá que esperar la gente.
Bueno, esperaremos un poquito. Mira, íbamos a esperar escuchándote, porque te tenemos allí en los estudios de San Sebastián, en COPE San Sebastián. Oye, y decíamos que estamos en un verano de nueva normalidad, donde vamos a recuperar, ¿no? Pues todo lo perdido durante 2 años y donde también nos vamos a reencontrar y a reconstruirnos. Y quería hacer hincapié en esto, porque parece una premonición, pero es que tú, en una de las canciones más especiales que tienes durante tu carrera en Como Héroes, hablabas justamente de eso, de reconstruir esos pedacitos que se quedan por el camino, ¿no? Y parecía que hablabas de la pandemia cuando todavía ni se había dado, ¿no? David, pero esto es algo como muy especial, porque Como Héroes, si la escuchamos hoy, parece que estás hablando justamente de la pandemia y todavía no existía, ¿no? Casi no conocíamos ni esta palabra.
Eso es, bueno, pues sí que tiene un estribillo esta canción bastante sugerente. Ahora la escuchará la gente, pero bueno, viene a decir: ven, juntemos los pedazos de cristal, muramos y volvamos a empezar como héroes. Entonces, bueno, es son unas palabras de aliento, ¿no? Juntemos los pedazos de cristal y volvamos a empezar como héroes. Bueno, pues
Pues si
ha
te parece,
coincidido.
vamos a empezar a escucharte, que tenemos muchas ganas y como tienes ahí cerquita la guitarra, si te parece, deleítanos un poco con Como
Eso es.
Héroes.
Pues bueno, vamos con esta versión. Recomiendo a todo el mundo que la escuche en todas las plataformas musicales. En este caso, vamos con ella en acústico. Y dice así.
Ya termina la puesta de sol y cambiaremos de dirección nunca más. Seremos los mismos jamás. Seremos los mismos y no miraremos atrás.
mientras bailamos este vals nunca más. Seremos los mismos jamás, seremos los mismos. Nos olvidaremos de la ley para cruzar la línea. Nunca más seremos los mismos. Ven, juntemos los pedazos de cristal. Muramos y volvamos a empezar.
David, vamos a volver a empezar. Lo vamos a hacer contigo, con tus canciones, con Código Bushido, con Como Héroes, que es este último single que también estamos escuchando. Y como estamos de celebración en este momento de reencuentro en los estudios de COPE San Sebastián, si te parece, vamos a sortear 5 camisetas de Código Bushido. Y es que nuestros oyentes solo tienen que enviar un email a sansebastian@cope.es. Los 5 primeros emails se llevarán estas 5 camisetas para verte en concierto por fin después de 2 años en esta gira que acaba de arrancar y que vas a continuar durante todo el verano y después. David García, muchísimas gracias por habernos acompañado. Mucha suerte, de verdad.
Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, equipo, a todos. Y gracias por recibirme y por hacer este tipo de programas. Un abrazo a todos.
Pues estamos ya en la 1:30, las 12:30 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Pues lo hemos conocido hace tan solo unos minutos. Ha muerto Pedro Alfonso Casado, el teniente coronel de la Guardia Civil, al que disparó en la cabeza el hombre que se atrincheraba el pasado viernes en su casa de Santomenea de Pisuerga, en Valladolid, después de acabar con la vida de un vecino. El mando de la unidad de élite, de 54 años, ha muerto en el Hospital Clínico de Valladolid, donde se le trasladó ya en estado irreversible. En lo económico, hoy la OCDE, la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos, alerta de que la subida de precios en el conjunto de los países miembro ha llegado en mayo a niveles nunca vistos desde hace 34 años. Concretamente, ese nivel de precios se sitúa en el 9,6% de media, una cifra que en España ya supera los 2 dígitos. Lo conocíamos hace unos días, el mes pasado nuestra inflación llegó hasta el 10,2%. Subida de la cesta de la compra, de la luz, de los combustibles, que hace cada vez más insostenible el día a día de familias y pymes, como los propietarios de las gasolineras, en torno al 70% del total, que están teniendo serias dificultades para sostener sus negocios. Denuncian que el gobierno sigue sin pagar a tiempo la bonificación de los 20 céntimos por litro y tienen que tirar directamente de sus ahorros. Se está retrasando unas 2 semanas de media y temen que en agosto los tiempos sean todavía mayores. Nos lo ha contado Fernando, que tiene una gasolinera pequeña en Extremadura.
Al cabo del mes son 30.000 euros y bueno, pues necesitamos que nos los devuelvan cuanto antes, porque nosotros tenemos una serie de gastos fijos, de nóminas, luz, compra de combustible, y en el caso de que nos devuelvan el dinero que nos han retraído, pues tendremos problemas.
Y seguimos también atentos a la evolución del incendio que está afectando a Venta del Moro, en la comarca valenciana de Requena, justo en la frontera con Cuenca. Se estima que ya son 1.000 las hectáreas calcinadas. A esta hora todas las alertas están activadas. Se espera que en torno a las 4 de la tarde comiencen las tormentas y un viento que puede dificultar las tareas de extinción. Paco es el gerente del albergue más cercano a la zona, aunque de momento no ve peligro para las personas. De hecho, no se han producido evacuaciones, pero sí ven peligrar el parque natural de las Hoces del Gabriel.
La parte que más nos preocupa es la afectación del parque natural, porque en realidad en estos momentos por el pueblo no hay problema, se puede venir.
Y estamos también en la Ciudad de la Justicia de Valencia, donde finalmente será mañana miércoles cuando se espera, si no se acoge a su derecho a no declarar, que Jorge Ignacio Palma, el autor confeso de la desaparición de Marta Calvo, pueda contar dónde está el cuerpo de la joven. La madre de Marta no pierde la esperanza de poder enterrar a su hija.
Que declare lo que ha hecho y sobre todo lo que quiero es que me diga dónde está mi hija. Es lo único que pido, que me diga dónde está mi hija. Vamos a ver si tenemos suerte y no se coge a su derecho a no declarar. Esperemos que hoy diga dónde está mi hija. Es lo único que pido, que me diga dónde está mi hija. Está entera y lo que no sé dónde.
Y desde este mediodía, Suecia y Finlandia se han convertido en miembros de facto de la OTAN tras la firma del protocolo de adhesión, un momento histórico con el que se abre ahora una fase en la que la seguridad colectiva estará reforzada al pasar de 30 a 32 países miembro. Jens Stoltenberg es el secretario general de la OTAN.
No puedo precisar cuándo serán oficialmente miembros de la OTAN. Espero que sea cuestión de meses. Varios aliados ya han anunciado que el proceso de ratificación será más rápido de lo normal. Entienden la importancia de que este proceso sea rápido.
Y este miércoles se volverán a reunir los agentes sociales con la vicepresidenta primera Nadia Calviño para estudiar un pacto de rentas. Ayer, por cierto, la ministra de Asuntos Económicos alertaba de que los próximos trimestres van a ser difíciles ante el grave escenario de inflación que tenemos, una inflación que se situó el mes pasado en el 10,2%.
Tenemos que prepararnos como trabajar con un escenario de inflación más persistente y más elevada. Tenemos que trabajar con un escenario en el que los próximos trimestres van a ser complejos.
Bueno, precisamente desde que esta inflación está disparada en las últimas semanas se está hablando mucho de un pacto de rentas. ¿Pero qué es exactamente un pacto de rentas? Se lo hemos preguntado a Javier Santa Cruz, que es profesor del Instituto de Estudios Bursátiles.
El pacto de rentas es acordar entre patronal y sindicatos la moderación, por un lado, de los incrementos salariales, es decir, que los salarios no suban más allá de un determinado porcentaje, que por supuesto va a estar muy por debajo de lo que está creciendo en los precios, de lo que está en este momento la inflación, y al mismo tiempo también controlar el ritmo de crecimiento de los márgenes empresariales.
Bueno, pues esto es un pacto de renta, pero ¿puede ayudar realmente a combatir la inflación?
Pues en este momento ya llegamos tarde, es decir, es un tipo de medidas que siempre se tienen que tomar en los estadios tempranos de cualquier proceso inflacionista, porque la fase en la cual estamos en este momento de inflación solamente se puede atajar mediante una subida de los tipos de interés y una subida lo suficientemente contundente para que se pueda frenar el crecimiento de los precios y, segundo, se empiece ya a moderar la tendencia en los próximos meses. Con lo cual, el pacto de rentas en este momento ya no tiene sentido.
Pero además de este pacto de rentas, Javier habla de otra posible solución para tratar de contener la inflación.
O sea, la medida más importante, la más contundente y la que ataja de raíz la inflación es la subida de los tipos de interés. Es decir, cuanto más tarde y cuanto menos contundente sea esa subida de los tipos de interés, la que vamos a tener dentro de unos días por parte del Banco Central Europeo, más largo y más costosa será la recesión que viviremos como causa lógica de tener medidas que lo que hagan sea parar la inflación.
Pues sí, en este mes de julio tendremos una subida de interés por parte del Banco Central Europeo. Es posible que en septiembre vuelvan a subir los tipos de interés, pues, para contener los altos precios que están disparados, no solamente en nuestro país, sino en otros muchos de Europa y del mundo. Bueno, pues mañana a partir de las 6:30 de la tarde será cuando se produzca esa reunión entre la ministra de Economía, Nadia Calviño, y los agentes sociales. Pues ya falta menos de un mes para que comience la peregrinación europea de jóvenes que se va a celebrar en Santiago de Compostela. Pero, ¿qué es exactamente la PEG?
La PEG es un encuentro de jóvenes, como su propio nombre dice, a nivel de Europa. Somos jóvenes entre 15 y 35 años que nos juntamos en Santiago. Somos gente muy diferente, de lugares muy dispares.
Pues la que nos lo cuenta es Ana, tiene 26 años y es de la diócesis de Plasencia. Ella va a participar en la peregrinación que va a comenzar el próximo miércoles 3 de agosto en Santiago con un grupo de 194 jóvenes de las tres diócesis extremeñas. Y allí también va a estar él, va a estar Víctor.
Bueno, yo me he apuntado porque, bueno, participo en mi parroquia y he hecho otras peregrinaciones a Santiago en años anteriores, tanto con con la diócesis como con Acción Católica General y bueno, pues yo creo que han sido pues esas experiencias muy buenas que he tenido en mi vida, vamos, pues de los mejores recuerdos que he tenido yo de experiencias en verano, y entonces pues me he querido apuntar este año también.
Víctor tiene 20 años y es de la diócesis de Calahorra y la Calzada Logroño. Él va a acudir a Santiago con su párroco y otros 27 jóvenes de entre 18 y 24 años. Junto al resto de jóvenes de su diócesis y junto a la diócesis aragonesas, van a peregrinar hasta Santiago por el Camino Inglés.
Nosotros lo empezamos el día 28 de julio y vamos a hacer 5 etapas. Vamos a bajar del Ferrol hacia Santiago y bueno, pues haciendo un poco caminar cada día, pues al final vas llegando a la meta que es Santiago.
Pues espera que acudan allí a la capital gallega, Santiago, más de 15.000 jóvenes. Ana nos cuenta también que ellos van a realizar el camino desde Ourense. Llegarán el martes, un día antes de que comience oficialmente la peregrinación, y se van a quedar a dormir en las afueras, en algún pabellón.
Por la mañana, sobre todo son catequesis, luego ya después de comer hay talleres. Claro, todo enfocado a los jóvenes. Antes de llegar a Santiago ya conoceremos los temas de las catequesis, el lugar donde se van a dar y demás, para que como grupo nos podamos organizar. Y más yendo tantos, o si hay un tema que sea más específico para los más pequeños que llevamos, de 15, 16 años, o otros que ya haya para gente un poco más adulta.
Bueno, pues se van a realizar diferentes actividades. Ana tiene mucho interés en los talleres que se van a impartir por las tardes después de la catequesis que se realizará por la mañana.
Serán talleres pues de oración o de, por ejemplo, pues de cómo llegar a los jóvenes. Supongo que son talleres enfocados a jóvenes en relación con la religión y con la vivencia. Supongo que será poner en práctica lo que por la mañana nos han enseñado.
Pues Ana de Plasencia, Víctor de La Rioja y también vamos a conocer a otra joven que va a participar en esta peregrinación, concretamente es Lucía Montero, es de la Archidiócesis de Sevilla y va a acudir también a la ciudad de Santiago. Lucía, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenida a Mediodía.
Pues soy Lucía y nada, con muchísimas ganas de hacer este Camino de Santiago y con el corazón abierto y contento a lo que el Señor quiera asegurar en mí.
Lucía, ¿cuántos años tienes?
Pues tengo 21.
¿Y por qué te has apuntado a esta peregrinación europea de jóvenes?
Pues porque la Pastoral Juvenil de Sevilla organizó en 2019 también el Camino de Santiago. Bueno, yo sería ya la cuarta vez que lo hago y la verdad que para mí es una experiencia espiritual, tanto física como psíquica, increíble. Y no me lo podía perder este año.
Oye, Lucía, cuéntanos cuál va a ser tu camino, tu itinerario, cómo lo habéis planteado.
Pues va a ser el Camino del Origen, recorriendo la costa gallega desde Ribeira. Y nada, pues haremos 5 etapas en una media de 20 kilómetros por etapa y hasta llegar a Santiago.
¿100 kilómetros, por tanto?
Sí, aproximadamente sí.
¿Y cómo surgió la idea de apuntarte? No sé si lo hiciste tú o dentro de tu grupo de amigos.
Sí, pues vamos un grupo de mi parroquia, Parroquia San Juan Pablo II, y nos apuntamos pues a través de la diócesis de Sevilla.
¿Y exactamente cuántos vais a ir, Lucía?
Pues somos aproximadamente 10 jóvenes los que vamos.
Y una vez que estéis allí, ¿qué es lo que vais a hacer? Porque nos contaba antes Ana que hay diferentes actividades programadas. No sé si vosotros ya tenéis vuestra agenda del día, lo que vais a hacer cuando estáis en Santiago.
No, la verdad es que no nos han dicho nada. Yo creo que es un poco también sorpresa. Y nos uniremos a la PES, a lo que ellos organicen allí en Santiago.
Lucía, ¿y qué es lo que más ilusión te hace de poder participar en esta peregrinación europea de jóvenes?
Pues el sentirme tan acompañada, porque somos unos 13.000 jóvenes y bueno, en una sociedad también que cada vez más secularizada, el sentir la llama de Cristo viva entre tantos jóvenes, yo creo que para mí eso va a ser lo más emocionante de este camino.
Oye, Lucía, nos contabas antes que vais a hacer 5 etapas, ¿verdad?, hasta llegar a Santiago. En cada una de las etapas, pues 20 kilómetros, que no está nada mal. ¿Has entrenado? ¿Te has preparado para poder hacer ese camino y para no llegar ahí hecha polvo?
Bueno, la verdad es que no he entrenado mucho, pero sí que es verdad que antes de hacer el camino con la Pastoral Juvenil, lo voy a hacer con mi familia. Entonces voy a hacer ahí como una pequeña preparación antes de hacer el otro camino.
Bueno, y al final yo creo que a vosotros la ilusión os va a llevar al final en volandas. Pues Lucía Montero, una de las más de 15.000 jóvenes que va a participar en esta peregrinación, en este caso acudiendo desde Sevilla, gracias por estar con nosotros en mediodía. Que aguantes bien toda esa pila de kilómetros que yo creo que merece la pena. Que lo disfrutes, Lucía. Gracias por estar con nosotros. Pues es la 1:42 de la tarde, una hora menos en Canarias. Llega el momento de la firma de José Luis Restán, que hoy reflexiona sobre cómo debe ser la vida de la Iglesia. José Luis, muy buenas tardes.
Hola, Pilar. Hace unos días, el arzobispo electo de Valladolid, Luis Argüello, habló de la Iglesia como una realidad en la que mesa y camino se entretejen continuamente. Se refería a la mesa de la Eucaristía y a ese caminar juntos con el Señor para afrontar las circunstancias de la historia que nos toca vivir, que es el núcleo de la insistencia sinodal del Papa Francisco. Este apunte venía a cuenta de la explicación de Monseñor Argüello sobre los resultados de la consulta sinodal en todas las diócesis de España, que algunos medios han presentado como un catálogo de reivindicaciones sonoras, como el sacerdocio de la mujer o el celibato opcional. Además de situar estos temas en su justa dimensión y contexto, el portavoz de la Conferencia Episcopal reconocía haber leído con detenimiento los 1.500 folios que reflejan esa consulta y anunciaba que el tema que ha suscitado de largo más interés y preocupación ha sido el de la Eucaristía, aunque nadie lo haya destacado. Esto me ha recordado un pasaje de la reciente carta del Papa Desiderio Desideravi sobre la liturgia, en el que Francisco dice que si hubiésemos llegado a Jerusalén después de Pentecostés y hubiéramos sentido el deseo de volvernos a encontrar con Jesús de Nazaret, de escuchar de nuevo sus palabras y ver sus gestos, solo habríamos podido hacerlo encontrando a la comunidad que celebra la Eucaristía. La Eucaristía es el cimiento de la comunión y el alimento para el camino de la Iglesia, o sea, para la misión. Pero, por otra parte, la Eucaristía es también el lugar donde necesariamente han de recalar quienes deseen encontrar y conocer realmente a Jesús, no cualquier imagen que cada uno pueda construirse de él. Mesa y camino entretejidos, esa es la vida real de la Iglesia.
Y hoy además aquí en Mediodía pues estamos hablando de algo que es muy común precisamente cuando llega esta época del año, la otitis, ¿eh? Lo que duele cuando tenemos otitis. Es una infección de oído que ya sabes que cuando llega el verano pues es uno de los problemas más frecuentes porque pasamos más tiempo a remojo en la playa, en la piscina, en los ríos y cuando nos entra el agua en los oídos pues nos puede surgir esta complicación. Y la sufren sobre todo los niños porque no tienen un sistema de taponamiento como en la etapa adulta. Bueno, sobre esto te preguntamos hoy, ¿cómo evitas desde casa esta infección de oído? ¿La sufren tus hijos a menudo? ¿Cómo les proteges? Porque claro, ahora todos en verano, sobre todo estos días que en los que el calor aprieta, pues lo que hacemos es irnos a la piscina o a la playa. Bueno, pues ¿cómo proteges a tus niños, a tus hijos cuando vais a todos estos lugares para que no, si tienen complicaciones? Además, porque yo creo que el niño que tiene otitis o que es proclive a sufrirlas, pues las tiene permanentemente. En definitiva, que queremos conocer tu opinión, que hoy hablamos de la otitis y que estas son las primeras notas de voz que ya nos habéis dejado.
Pues bueno, nosotros siempre hemos puesto tapones a nuestros hijos para nadar y si ha tenido, como fue el caso de mi hermano, que se puso muy malito con los oídos y por eso les ponemos tapones a los nuestros. Si ha tenido mucho dolor, mi madre le secaba bien los oídos con la punta de la toalla y le ponía calor.
Hombre, los tapones ya tienen un uso bastante habitual, pero yo recuerdo a mi madre cuando cogía algo de otitis cuando éramos pequeños en la playa, que nos ponía algodón con manzanilla en los oídos para ayudar un poco con la infección. Remedio casero de la abuela, vamos.
Ay, los remedios de las abuelas, esos remedios caseros que tanto nos gustan. Pues queremos conocer tu opinión, nos puedes mandar tu nota de voz o tu mensaje al 637-230000. Ahora, tu COPE más cercana.
Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Gracias a ti, esta temporada conseguimos los mejores resultados de audiencia. 858.000 oyentes eligen a diario a Ángel Expósito por su manera diferente de hacer radio en la linterna de COPE.
No puedo vivir sin ti. No os gusta contarte las cosas en primera persona siempre donde se produce la noticia. Por eso hoy...
No puedo estar sin ti.
Y a la linterna se suma Mediodía COPE. 710.000 oyentes os engancháis a la una del mediodía a la mejor información con Pilar García Muñiz.
Pues hoy en Mediodía COPE estamos en Almería.
Gracias a ti hemos superado esta temporada con los mejores resultados de audiencia. 3.577.000 personas escucháis a diario COPE.
Gracias por elegirnos y por confiar en nuestra forma de hacer radio y en nuestro equipo de comunicadores.
Existe un lugar seguro, humano y hospitalario. Un destino auténtico y diverso. Un paraíso donde reconectar con el cuerpo, la mente y el alma. Ese lugar es Pura Vida, Costa Rica, Santuario Turístico Sostenible, vuelos directos, reserva ya.
Vaya oferta loca, dos gafas graduadas con lentes antirreflejantes por solo 79 euros. Infórmate en soloptical.com.
O sea que si me voy de vacaciones puedo ver la casa cuando quiera.
Es que irme y dejarla vacía...
Puedes irte tranquila, ya está todo instalado. Con el móvil puedes ver la casa en todo momento, solo tienes que pulsar aquí. Además, si alguien intentara entrar, lo detectamos antes. Mira, fíjate, hay sensores de puertas y ventanas. Y la cámara de fuera también nos avisaría. Y si hace falta, podemos enviar a uno de nuestros vigilantes.
Este verano, protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Soy Aida, de Carglass. ¿Sabías que pedir tu cita online es súper fácil? Entra directamente en carglass.es. Introduce la matrícula, elige tu taller más cercano, día y hora, y listo, reserva hecha.
Carglass cambia, Carglass repara.
UMAS, mutua especialista en seguros para el sector educativo. Ofrecemos una solución integral para los colegios y guarderías. Daños patrimoniales, responsabilidad civil, accidentes de alumnos... Más de 800 centros ya confían en nosotros. Visítanos en umas.es. UMAS, más de 40 años de vocación de servicio.
Me lo dicen siempre. Alberto, es que a ti de lo bueno te gusta lo mejor. Hombre, claro, como a todos, ¿no? A los jóvenes también nos gusta la buena gastronomía. Por eso, cuando tengo invitados, confío siempre en mis amigos del Club del Gourmet, porque tienen unos productos y una bodega que es un lujazo. Por la calidad, por la exclusividad, por el surtido, las novedades, el servicio. Club del Gourmet del Corte Inglés. La mayor y mejor selección de productos gastronómicos del mercado.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Diez minutos para las dos en COPE Euskadi. Naya, tengo ya aquí a nuestro siguiente invitado y es una gozada escucharle fuera del micrófono porque, claro, esa creatividad, esa imaginación que tienen los artistas, pues imagínate, ¿no? Te hace disfrutar un montón, como nos va a hacer disfrutar Corterraza, que vuelve un verano más con los cortometrajes al aire libre en Álava. Ya empezaba el 2 de julio, hace bien poquito, pues en distintas localidades y aquí en Vitoria-Gasteiz pasado mañana, el día 7, como los Sanfermines.
Por todo lo alto.
Claro que sí, hasta el 9 de julio en el Museo Artium y con tres jornadas a tope de proyecciones, de músicas, porque habrá seis conciertos. Así que, Naya, tú desde donde estés y cualquiera de nuestros oyentes, como decía al principio del programa, merece la pena acercarse a Corterraza. Xavi Vitoria, su fundador, muy buenos días, Gordión.
Caixo, Gordión.
Que además te agradecemos que vengas hasta aquí porque viene el pobre Naya con la cabeza con mil cosas, ¿verdad? Es que faltan
pues
48
sí, ha sido una horas. Mañana complicada, ha sido nada, ahí faltan detallitos, pero hay detallitos que a veces se complican y entonces hay que trabajar en ellos y,
bueno, pues
y en eso estamos.
Lo hace con una sonrisa, ¿eh? O sea que
hombre,
que
menos,
que,
¿no?
Todo se lleva mejor así.
Y tanto que sí. Cuéntanos cómo es esta edición, lo que nos cuentas cada año, cómo viene, cómo llega, cómo ha sido el proceso de selección, que sé que es duro, Xavi.
Bueno, pues sí, el proceso cortos. De selección es una locura, nos llegan casi 1000 cortos, elegimos lo que creemos que es lo más adecuado para ver al aire libre, no es un festival convencional, o sea, sabemos que somos diferentes al resto por muchas circunstancias.
Lo que sois es unos valientes en Vitoria al aire libre, programar fechas.
Y nada, entonces elegimos lo que creemos que es lo más adecuado para el público, para un público general. Sobre todo predomina la comedia en nuestro festival y lo que queremos que la gente lo pase bien. A eso le sumamos a las proyecciones, le sumamos unos conciertos gratuitos, todo gratuito y de mucho nivel, o sea, que luego si quieres los repasamos.
Por supuesto.
Y nada, pues eso es el festival, con ganas de que llegue, con ganas de que la gente lo disfrute y a seguir.
Claro que sí. ¿Qué tal va en Álava? ¿Qué tal va en el territorio?
Pues justo empezó el sábado, que hicimos tres proyecciones y espectacular. O sea, espectacular. No sé si la gente nos sigue por redes, que vean un poquito, porque bueno, estamos hablando de pueblos relativamente pequeños en los que estamos juntando casi un centenar de personas para una proyección, ¿no? Entonces, además, pues, por ejemplo, el sábado estuvimos en Zurbano y en Zurbano además se mezclan. La Junta hace una chocolatada popular, en el medio paramos la proyección para hacer. Entonces se mezcla, se hace pueblo, es un poquito la idea de la asociación que lo hace, ¿no? O sea, socializar la calle, volver a estar todos juntos y a la vez ver algo cultural, ¿no?
Qué ganas. Y un tópico, Naya, que estamos venga a preguntar desde la pandemia, ¿verdad? Lo de que, ¿habéis notado que más comedia, más ganas de risa, más ganas de humor con todo lo que os envían?
Pues, bueno, en los dos últimos años que nosotros sí que hemos podido sacar el festival adelante, sí que hemos notado un boom de cortos de pandemia. O sea, de corto sobre. Y de hecho, tema. Además, nosotros tomamos la decisión de que tenía que ser algo totalmente espectacular para ponerlo, porque lo que queríamos era que la gente se olvidase durante un rato de la pandemia, ¿no? Y bueno, este año, si hay más ganas de reírse, sabemos que tenemos, creo, desde mi punto de vista, la mejor selección de comedia que hemos tenido nunca.
No me digas.
O sea, tenemos. La parte de comedia me parece espectacular la de este año. Sí que es cierto que luego, además, juntas esas comedias con los mejores thrillers, dramas, etc. Y creemos que tenemos una combinación que tenemos muchas ganas de ponerla y saber si el público piensa lo mismo que nosotros, ¿no?
Ah, qué bien. Naya, pues vamos a apuntar, porque yo sé que esta vez te escapas tú, desde allí. Corterraza en las redes sociales para todos nuestros oyentes de COPE Euskadi, que sepan que pueden venir. ¿Y cómo es? Es totalmente gratuito, pueden acercarse hasta que se termine el aforo, Xavi. Uh-huh.
Sí, pero es un espacio abierto, entonces la cantidad de gente que cabe
que
es
de
mucha.
Pie, es lo único.
Eso es, o sea, lo único malo es que si no te cabes en una de las 400 sillas que hay, pues
ya sería difícil. Bueno, a nosotros nos viene muy bien, ¿eh? A nosotros nos viene muy bien.
Que estamos
bien
sentados.
Realmente a nuestras proyecciones en los últimos años están yendo entre 500 y 600 o incluso más. O sea,
no es fácil.
El año pasado me acuerdo que estábamos en el Iradier Arena, que se montó aquí para la historia, para esta de pandemia, y el día, un miércoles, porque empezamos un miércoles, creo, o no un jueves. Bueno,
pues no,
el primer día del festival,
¿sí?
Había a las 11 de la noche, ya te digo, creo que era miércoles 7 de julio, y había 550 personas viendo a las 11 de la noche un miércoles.
Sí, sí, claro, miércoles, porque este año es jueves, no ha sido bisiesto, solo ha pasado un día, tienes razón. Bueno, pues hacemos ese repaso que dices, porque vaya bien la combinación que habéis hecho, Xavi, de música, de conciertos y de cortos. Uh-huh. ¿A quiénes tenemos este año?
Bueno, pues de conciertos, vamos a tener dos conciertos para el día. El primer concierto que abre es Arena, un grupo de aquí de Gasteiz. Después viene Rambalaya, que es un septeto que hace blues, rhythm and blues, que viene de Barcelona. Al día siguiente tenemos a Mais, o a Mice, con toda su banda. No viene ni a Dudetto, sino que viene la banda entera. Después tenemos a Niña Coyote, Chico Tornado. Y el sábado tenemos el plato fuerte con un Germán Salto, también a sexteto, que viene de Madrid. Y con el Paperboy Reed, acompañado de los Harlem Gospel Travelers, que es una banda de gospel, que van a hacer, pues bueno, una auténtica pasada, es juntarse, son 9 personas en escenario y que lo recomendamos a todo el mundo.
Y tanto que sí. En cuanto a los cortos, son 47 proyecciones, ¿verdad?, en total.
En total, sumando Álava y Gasteiz, o sea, hacemos 42 proyecciones a lo largo de toda Álava, durante todo el verano, con diferentes secciones, porque hay secciones de comedia, la superselección, que son los 10 mejores cortos de los 987 que han llegado. Tenemos una sección infantil que se llama Corterraza Chiqui.
Y es luego que queda lo de agosto, es verdad, la Corterraza Chiqui.
Eso es.
Sí,
porque
sensibiliza.
Eso es, entre esas 47 son 42 de Álava, 3 de Gasteiz, que hacemos 7, 8 y 9. ¿Vale? Y luego tenemos dos secciones que se van a poner, unas Corterraza Sensibiliza, que es ya una proyección para gente a la que quiera que le toquen un poquito el corazón y la cabeza, ¿no? Entonces es más específica, es una proyección más dura también y menos de risas como suelen ser las otras, por eso la hemos sacado un poquito de lo que es el festi. Esto será el 25 de agosto en el Artium y después tenemos el Corterraza Chiqui, que lo que hacemos es retrasarlo a septiembre, al 1, para que se pueda proyectar a una hora más adecuada para el público infantil, ¿no? Entonces vamos a hacer un cuentacuentos antes y sobre la historia del cine, además, y después Corterraza Chiqui, con una horita de diversión y valores, ¿Qué más queréis?
No pedimos más. No pedimos más que disfrutarlo, Xavi. Estamos encantados y de verdad orgullosos de que organices con todo tu equipo, Xavi, un festival al aire libre de cortos así. Oye, por cierto, Naya, que aquí, donde lo ves al fundador y creador, también es director. El año pasado, bueno, ya habías tenido el carné, me decías, ¿no?
Sí.
No sé cuánto tiempo hace de eso.
No,
pero
el año pasado. El año pasado.
Eso es. Es que a veces se me va con lo de la pandemia los años. Entonces, se ha estrenado como director o como codirector, ¿verdad? Y ha sido también un éxito.
Sí,
Xavi.
Bueno, empezamos el año pasado, grabamos el carné y ha ido como un tiro. De hecho, todavía sigue en festivales porque lo estrenamos en Corteraza y lo empezamos a distribuir a partir de ahí. Y en estos meses, pues lleva una treintena de selecciones y 4 premios. Entonces, bien. Y luego esta locura del carné, pues Gorka Guinagalde, del Fiestón, que es el nuevo que hemos hecho, que se podrá ver el sábado aquí, fuera de concurso, lógicamente, el sábado, 9 de julio. Y nada, pues es una locura que escribió Gorka Guinagalde, que me dijo, lo dirigimos, lo hemos dirigido, es una gamberrada auténtica con un final sorpresivo y en el que salen, pues eso, sale Gorka, sale Guruche Beitia, sale Carra Lejalde, Lander Otaola, Irene Baglietto, Andoni Gómez Corta, Chaflas... O sea,
es que menuda selección, es que como para no tener ganas de veros.
Sí, es, ya te digo, una
de ver lo que habéis creado. El Fiestón, así se llama, ¿eh? Esta carcajada gamberra, como le habéis llamado.
Es exactamente eso.
Qué maravilla. Bueno, pues Naya, ya ves, Corteraza, digo, para todos nuestros oyentes, que busquen en las redes, que puedan seguir todo lo que hacen, que vamos a disfrutar un montón, que tenemos muchas ganas de que empiece en Vitoria el próximo día 7, pero que ya ha comenzado el día 2, y yo creo que ya tenemos todo un poco dicho. Bueno, nos podríamos adentrar en detalles, Naya, pero
bueno,
podemos
yo tengo claro que tendré que ir 2 horas antes para encontrar sitio. Ya me lo ha dejado
bueno,
claro.
Para estar sentada.
No hay problema, eso, para estar sentadita.
Pues suele ocurrir, ¿no? Suele ocurrir que nos sorprende con los años que antes de que acaben los conciertos, como media hora o 3/4 de hora, ya hay muchísima gente sentada en las sillas esperando para que no le quiten el asiento. O sea, eso...
Claro, porque dicen, quiero disfrutar y quiero hacerlo sentada y cómoda, aunque bueno...
Tela, tampoco... o sea, no, a nosotros, joder, nos alucina, porque encima en Gasteiz ya sabemos que de repente te pueden salir noches
frías,
un poquito de sirimiri y ahí no se mueven.
Hay que
pues el paraguas y listo, sí, no hay problema, ¿sabes? Yo ahí voy a ir, este año una más.
Muy bien.
Y tráete chamarra. Últimos Chubasquero. Segundos, ¿cómo definirías Corteraza, Xavi, desde aquel año que nos empezaste a contar hasta lo que es ahora? Sigue con su esencia, pero ¿qué es?
Mejorar. No sé, es lo que me sale. O sea, nuestra idea es mejorar cada año. Entonces llevamos 13 años que creemos que vamos mejorando cada año y la idea es seguir mejorando. El día que creamos que no podemos mejorar o no vamos a mejorar, pues acabará. Así de
bueno,
claro.
Hombre, también mantenerse con este nivel que tenéis puede ser
sí,
bueno,
pero
y, lo,
bueno,
y
la
nos
motivación,
disfrutamos.
Nuestra motivación es eso, es mejorar. O sea, está claro.
Te entendemos. Pues Xavi Vitoria, fundador, creador, director también de Corteraza, y a todo el resto del equipo. Hemos nombrado a nuestro querido actor Gorka Guinagalde y a todos los demás, que son un gran listado, y a todos los que hacéis posible este festival de cortos al aire libre. Sí, dinos.
Nada, que la clausura es con Guruche Beitia y Gorka Guinagalde también, que nos divertiremos un ratito.
Claro
y la inauguración con Chaflas. ¿Qué
Enhorabuena,
más?
¿Qué más? Es que hasta pronto, Agur.